Está Sergio Jiménez, el secretario general de la bancaria aquí en Mendoza. ¿Qué tal, Jiménez? ¿Cómo le va? Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo anda?
¿Cómo te va, Marcelo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por la comunicación.
Por favor. Bueno, vamos al hueso. ¿Por qué paran mañana?
Entendemos que hay motivos suficientes como para llevar adelante la segunda medida de fuerza a nivel nacional que programa CGT. Simplemente para repasar el deterioro que ha habido en estos 4 meses del poder adquisitivo del salario, sobre todo de los sectores más vulnerables, me estoy refiriendo a jubilaciones en este pseudo superávit fiscal que plantea el gobierno nacional. Esos sueldos de esos sectores de nuestros adultos mayores son los que han aportado la mayor cantidad de esos recursos. Y vemos cómo hay una desaceleración de la economía, ya lo estamos viendo en nuestra actividad, ya empezamos a notar cómo repercute ese enfriamiento, ya se nota la desaceleración de los depósitos. Es cierto que ha habido...
hay una malaria total y la gente lo sabe eso, ¿no? Y es lo que votó también para salir de esta situación,
sí.
¿No?
Lo que no creo que haya votado quedarse sin empleo, y cuando un compañero se queda sin empleo, eso repercute directamente en nuestra actividad, que es una caja de ahorro menos, es una cuenta corriente menos, es una tarjeta de crédito que probablemente entre en mora, como así también un préstamo, y entonces se está generando una situación no deseada que esperemos que se pueda controlar.
Quizá el día de mañana mejore, ¿no?, cuando se estabilice la economía, quizás.
Por ahí digo, pero estamos teniendo un si se quiere, una desaceleración de la inflación a costa de puestos de trabajo que se están perdiendo. Me parece que habría otra alternativa, pero bueno, como vos dijiste, el gobierno fue elegido supuestamente para hacer un ajuste en la casta, y la casta evidentemente terminan siendo los trabajadores de la construcción, que hoy tenés más de 100.000 despidos directos producto del parate.
Ahora,
de la obra
Sergio,
pública,
Sergio,
entre otras cosas.
Información, ¿no? Esto, y después vamos a otras consultas. Sí. ¿Mañana atienden a jubilados?
Sí, mañana tenemos jubilados, ya lo hemos expresado. Otro tipo de operaciones comerciales. Inclusive cuando vos entrás a algún espacio en donde solo se atiende a jubilados, hay una plataforma comercial. Esa plataforma comercial no va a atender, y sí va a estar el compañero en el puesto de caja para atender al jubilado o jubilada que quiera ir a cobrar sus haberes en forma personal. Y se está comenzando el operativo de pago, que no solamente incluye jubilaciones y pensiones, sino que también se está pagando pensiones no contributivas. También arranca el día de mañana. Y se nos ha dado una situación con esto, que hay compañeros, tenemos compañeros que mañana ellos se van a anotar de paro, porque en todas las empresas preguntan, y en las nuestras no es la excepción, y aún anotándose de paro, los compañeros van a trabajar pagándole a los jubilados y jubiladas que concurran mañana a...
¿Cómo es la situación con ese compañero que va a trabajar y no atiende? Es decir, ¿le descuentan el día o no? ¿Y con el que se queda en la casa? ¿Cuál es la diferencia entre el que se queda en la casa y el que va a trabajar? A ver, ¿cómo es?
Nosotros nos liberaron para cada seccional aplicar en función de la idiosincrasia y de la forma de vida de cada localidad. No impacta de la misma manera el transporte en Mendoza que en Cava. Por lo tanto, la medida que nosotros vamos a llevar adelante es, vamos a concurrir a los lugares de trabajo y el paro lo vamos a hacer con los compañeros y compañeras en las filiales, en las sucursales.
O sea, ¿tienen un guiño de la patronal, o la patronal les descuenta el día por no trabajar?
La patronal, si quiere descontarlo, lo podrá hacer, porque está en todo su derecho, porque nosotros ese día no vamos a prestar el servicio que brindamos como trabajadores.
Ajá, eso se entiende que puede llegar a ser así. Digo, por algún empleado bancario que esté escuchando y dice, che, ¿qué pasa si yo voy mañana, no laburo, no atiendo, me descuentan el día o no me lo descuentan? Porque ahí siempre hay una situación medio indefinida. Sergio, pregunta... No sé si hablé durante la época de Fernández con vos. ¿Por qué no le hicieron paro a Fernández?
Mirá, A ver, el análisis, hay que mirar todo el periodo.
Sí, la película.
Cuando arranca Fernández, digo, a los pocos meses, días de andar, te encontrás con la pandemia, que tuviste casi un año y medio, dos años de gestión de Fernández con la pandemia. Y aún así, digo, no quiero mirarme solo el ombligo, pero nosotros, digo, cuando salimos de esa situación, le planteamos, hicimos paro, y no con esto me quiero vanagloriar ni mucho menos, pero tuvimos diferencia con el gobierno de Alberto Fernández por cuestiones salariales y paramos. E inclusive tuvimos algunas diferencias con la aplicación del protocolo. Nosotros teníamos un protocolo superador al que recomendaban las autoridades sanitarias, tanto provinciales como nacionales, y también tuvimos un conflicto. O sea, desde lo individual de nuestra actividad, tuvimos medidas.
Sergio. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Pero ustedes no le pararon al gobierno, ustedes paraban a la patronal, en todo caso era un conflicto particular de un sector o al sector al que están representando, pero no paraban al gobierno, porque los argumentos que dio al principio, esto del empobrecimiento, de la pérdida de trabajo, se vino dando sistemáticamente, sobre todo, ok, vamos a darle el changüí de un año de pandemia, pero a partir del 2021, 2022, 2023, con trabajadores por debajo de la línea de pobreza, ¿y la CGT no apareció?
Sí, ahí puedo acordar con vos que deberíamos haber sido un poco más fuertes en el reclamo porque, evidentemente después tuvo el castigo electoral en el turno correspondiente.
¿Y pero ustedes no creen que ese castigo también fue para el sector gremial? ¿Ese castigo electoral?
Puede ser porque se podría haber peticionado. No obstante eso, digo, hoy no es solamente la cuestión vinculada con la pérdida del poder adquisitivo del salario, sino que cualquiera de, cuando lees el proyecto base, sin ir más lejos, a pesar de que algunos opinan que es un proyecto light con relación al que había presentado de Loredo o el primero, digo, todo el capítulo laboral tiende a la precarización de los compañeros y las compañeras. No hay un artículo, no hay un inciso que sea favorable a los trabajadores y a las trabajadoras. Me parece que también en aquella época puede haber habido un deterioro del poder adquisitivo del salario, pero no se atentó con los derechos de los trabajadores y tuvimos paritarias libres, pudimos acordar con el sector empresario los distintos acuerdos y hoy parece ser que si hacemos algo que no le gusta al gobierno, no tenemos logra paritaria.
Pero si hace cinco meses que está gobernando, Milei, hace cinco meses que está gobernando, ¿no podrían haber esperado un poquito? Y la otra pregunta...
Cinco meses, Marcelo, en cinco meses te redujeron 20 puntos el poder adquisitivo del salario.
También Milei podría decir que se recibió una pandemia, o sea, una situación tan desastrosa como la pandemia de Fernández, ¿no? Es decir, el gobierno de Fernández fue desastroso, creemos, ¿no? ¿O no?
¿O vos yo no creo algo? Digo, tuvo por supuesto sus desaciertos. Yo, en lo primero que yo no coincidía con Alberto era en la distribución del ingreso. Digo, ¿no? Fíjate que la recuperación que se produce post pandemia no termina de distribuirse en los salarios de los trabajadores y ahí apareció el fenómeno que mencionó Jorge, que teníamos trabajadores que aún registrados estaban por debajo de la línea de pobreza. Sí, Me parece que ese es el problema, pero no se atentaba contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Digo, me parece que esto es significativo y es sustancial y es por eso que estamos llevando adelante la medida del día de mañana.
¿Y cuál es el derecho que hoy está en riesgo? ¿Cuál es el derecho de los trabajadores que hoy ustedes ven en riesgo, incluso con la ley bases?
Y fíjate vos que con la ley base, digo, al sector empresario hoy día casi que lo felicitan, digo, por no haber hecho las cargas correspondientes, digo, que son salarios diferidos tuyos. Cuando vos cobrás, y el trabajador lo sabe porque lo vive cotidianamente, de una parte del aporte que hace el empleador tiene que ver con su jubilación y tiene que ver con su salud. Digo, hoy prácticamente la ley base le dice que le van a hacer quita a aquel que no hizo los aportes del 70% y con tasas ventajosas. Así lo dice textualmente el texto de la ley. ¿A vos te parece? Digo, vos tenés en una cuadra un empresario que tuvo la responsabilidad de pagar las cargas, de contársela y depositarla, y tenés otro que descontó las cargas y no las depositó, digo, y los dos son iguales. O sea, ¿qué está incitando esta nueva ley? De que nadie pague las cargas, por lo tanto, en breve vamos a tener compañeros y compañeras en edad de jubilarse que se van a encontrar que no han tenido sus aportes.
Sí, sí, es un drama. Me parece
y también, que es una situación problemática.
Es un drama que lo tiene que buscar una solución este gobierno y también tender a un blanqueo de la situación, a un inicio de una nueva configuración, así todo el mundo trabaja en blanco en la Argentina, porque hace 1000 años que trabajan en negro en la Argentina, con el kirchnerismo, también. Gobierno o ideología al que la bancaria ha adherido casi siempre. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí o no? La última pregunta es, ¿cuánto cobra un bancario?
Nosotros hemos hecho un acuerdo el jueves de la semana que pasó, y hemos llevado nuestro acuerdo salarial con una corrección con diciembre del 61.3%, y hemos llevado nuestro salario inicial a 1.211.000 pesos.
Gracias, Sergio, que tengas buen día.
Hasta luego. Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Chao.